Revista de la Universidad de México, número 920. Redes.
Bienvenidas y bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México en Radio UNAM. Yo soy Pablo Duarte. La Revista de la Universidad tiene como tema del mes de mayo la palabra y el concepto redes. Pero no solo tiene eso. Al tratarse de una revista amplia, vasta, de espíritu universal, incluye también una sección crítica entre muchas otras. Y en la edición del mes de mayo, la sección de crítica incluye una reseña sobre un libro, pero es una reseña que es más que una reseña. Es más que solo el comentario a un libro. Y hoy tengo y tenemos el gusto de platicar con el autor de esa reseña para hablar sobre el tema de la crítica y sobre un particular modo, un particular método de abordar el comentario sobre libros. Jacobo Zanella es editor en Gris Tormenta, una editorial mexicana que reflexiona sobre el oficio editorial en el siglo XXI, sobre el libro, que publica ensayo, que publica memoria. Y finalizó el Máster de Cultura Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid en 2016. Y te quiero agradecer mucho que estés con nosotros, Jacobo. Muchas gracias.
Gracias, Pablo, por la invitación y a la revista por el espacio.
No, hombre, es un gustazo. Y pues querría empezar por el principio. La reseña que escribes sobre un libro en específico del que ya hablaremos en breve, quizá llama la atención de entrada o principalmente no solo por el libro del que hablas, sino por el modo en el que lo haces, porque resulta también ser una exploración práctica, digamos, de lo que es o de lo que puede, incluso de lo que debe ser una reseña. Y quería preguntarte justamente por el motivo de esa exploración. ¿Le tomaste la palabra o continúas lo planteado por el autor uruguayo Mario Lebrero? Lo comentas un poco al principio de la reseña, pero me encantaría si nos puedes contar un poco más sobre este hallazgo, sobre lo que dice Lebrero sobre reseñar, pues.
Sí, hace un par de años estaba leyendo un libro de entrevistas a Mario Lebrero, y en una de las entrevistas dice Lebrero que a él la crítica no le sirve de mucho, que lo que a él realmente le sirve en su escritura como retroalimentación viene de sus amigos, que él no lee a los críticos porque los considera no necesarios.
Ya.
Y bueno, él en este momento de la entrevista está al final de su vida, es el penúltimo año de su vida, entonces ya con una posición mucho más crítica y quizá también un poco harto de, qué sé yo, de toda una vida de lidiar con medios, ¿no? Que los escritores suelen no querer lidiar con los medios, sino solo con sus libros. Bueno, en medio de esta entrevista, él comienza a hablar de una posible solución para el problema de la crítica o para lo que él ve como un problema de la crítica. El problema que él ve es que el texto ideal tiene un alma y el lector ideal tiene un alma. Y en el momento de lectura esas dos almas se conjuntan. Y cuando el crítico se pone en medio, intentando unir esas dos almas, lo único que hace es distanciarlas. Y esa es la esencia, digamos, de la queja o la observación que él hace. Y después dice, las críticas literarias deberían limitarse a dar escuetamente algunos datos. Y ahí, en la entrevista, describe cómo sería para él una crítica. Bueno, él le llama crítica, a mí me parece que nosotros hoy le llamaríamos reseña. Pero bueno, da una especie de fórmula o de forma muy esbozada en dos o tres líneas. Y al momento de leerla, me causó mucha gracia porque dije, aquí Mario Lebrero está dando la idea de una forma universal que se puede aplicar a cualquier libro, a cualquier escritor, a cualquier época, en cualquier lugar del mundo. Y no creo que nadie la haya usado, nadie la haya llevado de esta teoría a la práctica. Tomé el libro más cercano que tenía a la mano en ese momento, que me acababa de llegar, que es Bibliotecas Imaginarias de Mario Satz, publicado por Acantilado. Y dije, voy a tomar este libro y voy a aplicar la propuesta del Ebrero, su fórmula, con el libro de Mario Satz. Y vamos a ver, pues, qué resulta de ese experimento. Yo estaba haciéndolo muy divertido, acababa de terminar de leer el libro y, bueno, apareció una especie de reseña un tanto breve y lo que hice fue agregarle algunas más variables que el Ebrero no sugería, pero que iban muy en la línea de lo que él sugería. De manera que la reseña pudiera tener un formato que pareciera más una reseña y no un párrafo, digamos. Lo quise hacer con dos libros más para ver cómo se comportaba esta forma o este experimento si lo llevábamos más allá y tratando de hacer una serie. Entonces terminé con tres reseñas de tres libros que había leído, digamos, en esos días y me gustó mucho lo que aparecía porque era una forma de hablar de los libros sin usar palabras mías, que es algo que me interesa mucho, solo usando las palabras de los demás, sobre todo las palabras del autor del libro. Y ahí uno se pregunta, ¿realmente se puede criticar un libro sin decir nada? ¿O realmente se puede criticar un libro usando solo las palabras de su propio autor? Lo cual es un poco contradictorio, pero si se aplica la forma que el Ebrero propone, yo creo, y lo que se ve en la reseña publicada por la revista de la universidad, creo que sí es posible obtener una visión del libro panorámica sin que el reseñador diga una sola palabra suya. Esta práctica de no decir nada, de escribir sin decir nada, me ha interesado mucho desde hace unos años, cada vez más. Así que cuando el Ebrero daba esta idea, con variables y respuestas, de inmediato quise adoptarla, pues para ver qué pasaba y me parece que funciona afortunadamente y bueno, la pueden ver ahora en la revista y juzgar por ustedes mismos.
Está fascinante. A mí comparto contigo ese gusto por, digamos, lo metódico o aplicar una especie de lectura un poco más sistematizada sobre los libros que nos gustan, los libros que se nos atraviesan en el camino. Una de las cosas que logras poner muy en evidencia con este método Lebrero son las líneas que se trazan con otras lecturas. ¿Te parece que al hacer este ejercicio, digamos, es extrapolable o puede seguirse con cualquier tipo de textos o hay textos que se le complican a este método, digamos?
No, debería ser universal. Yo ahora lo he hecho con tres libros, entre comillas, tradicionales. Sería muy interesante comenzar a hacerlo con libros que se salen de la definición que tenemos establecida del libro. O, como dices tú, se puede hacer sobre un texto, no necesariamente sobre un libro. Yo creo que sí, la forma es suficientemente flexible para permitirnos hacer eso y también lo suficientemente reconocible para que a la hora de salirnos un poco de la esfera que traza, no se convierta en otra cosa, sino que siga siendo parte de la familia de estas críticas o reseñas propuestas por Lebrero, que no dije antes, pero que su gracia más grande es que son reseñas que provienen de la lectura. No de una interpretación ni de una sobreinterpretación. Veo que ahora muchas de las críticas que aparecen son un pretexto para tomar el micrófono y hablar, quizá no del texto, sino del autor, que me parece una cosa bastante grave, bastante distorsionada de lo que deberían de lograr estos textos. Y lo que propone el Ebrero es justo lo opuesto, es concentrarse de manera muy sucinta en lo que el libro es, lo que el libro ya dice, las partes del libro que sin ser el texto exactamente hablan del libro, como el índice, el epígrafe, etcétera.
Es que eso me parece fascinante y cuando nuestros lectores se acerquen a tu texto podrán darse cuenta de que es una, ahora sí que es una forma que se puede volver una compañía diaria para o una compañía cercana para las lecturas cotidianas, ¿no? No es sino el ejercicio de, digamos, la documentación de una lectura, ¿no? Y eso acerca de una manera distinta al lector con con el libro que tiene enfrente y con eso que el hebrero en todo caso llama el alma de de un libro, ¿no? Por aquí también en en el texto, en el párrafo inicial, mencionabas que hay otra, o sea, el método o o la sugerencia del hebrero de cómo escribir crítica abre la posibilidad a otras variables también. Incluiste tú esta de el libro podría dialogar con. ¿Tienes ya otras pensadas, digamos, para incluir en futuras reseñas?
Bueno, tenía pensado que sería muy interesante escribir una de estas reseñas con un autor vivo y poder hablar un poco con el autor antes de escribirla, de manera que una de las variables, sí, uno de los párrafos pueda ser respondido por el autor mismo sobre algo que no esté necesariamente mencionado en el libro. Por ejemplo, yo pensaba en... Es muy interesante saber, y lo pongo en la primera línea de la reseña, es muy interesante saber cuántos años tenía el autor cuando escribió este libro. Aquí, en este caso, Mario Satz tenía 77 años cuando se publicó Bibliotecas Imaginarias. Eso nos dice mucho. Es muy distinto publicar un libro a los 77 que a los 37, por ejemplo.
Claro.
Y me interesaba indagar un poco más ahí en dónde se escribió el libro, cuánto tiempo tardó en escribirlo, cuál fue la semilla que detonó este libro, entre qué años se escribió. Todas estas cosas no están contadas casi en ningún libro, salen en entrevistas y eso es algo, por ejemplo, que me gustaría hacer en una próxima reseña de este tipo, tener acceso al autor y poderle hacer un par de preguntas e ir ampliando sí, las variables. Ahora, la mayoría de las variables que se usan, pues que están definidas por el mismo librero, la idea es no perderlas para que, en teoría, poniendo este tipo de reseñas una al lado de otra, funcionen como casi como fichas bibliográficas extendidas.
Claro.
Y esta unidad en el formato les dé también lo conviertan, las conviertan realmente en una forma.
Eso está fascinante y creo que justo lo que estás planteando y lo que nos estás proponiendo a nosotros como lectores tuyos y como lectores de otros libros es justamente eso, creo, una forma de lectura y una forma de interactuar con la lectura que creo que es inagotable en en su fecundidad, digamos. Muchísimas, muchísimas gracias, Jacobo, por estar compartiendo con nosotros todo esto. La verdad es que siempre quedan ganas de seguir platicando de libros, de seguir ahondando en en este tema contigo. Te quiero agradecer muchísimo que que te hayas tomado el tiempo de platicar con nosotros.
Gracias a ti, Pablo, por la entrevista y de nuevo gracias a la revista por permitir un espacio en donde este tipo de propuestas formales puedan suceder.
Muchas gracias y les quiero agradecer mucho a ustedes también por escucharnos. Les recuerdo que pueden adquirir la edición impresa del mes de la revista en las librerías de la UNAM, en librerías independientes y que también pueden suscribirse. Para hacerlo, solo escriban al correo electrónico suscripciones@revistadelauniversidad.mx. Si quieren consultar la revista en línea, tanto el número actual como nuestro archivo, pueden hacerlo en el sitio de internet revistadelauniversidad.mx. Y si quieren seguirnos en redes sociales, lo pueden hacer tanto en X como en Instagram en @revista-unam. Este programa es posible gracias al trabajo y al talento de la productora Frida Saldívar, a quien le agradezco muchísimo. Y les recuerdo que se trata de una coproducción entre Radio UNAM y la Revista de la Universidad de México. Muchas gracias.
Escucha nuevamente este programa en la página web radiopodcast.unam.mx.